Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
El tema de hoy es malos perdedores. ¿Quiénes han perdido en esta elección y cómo se están comportando? Bien, vamos a la cancha y lo que nos convoca es que ya al momento actual, el último reporte que del cual se cuenta este momento es uno en el cual nos están diciendo la OMP que 99.795% de las actas procesadas, 98.338% de las actas contabilizadas, Pedro Castillo es el virtual ganador con 50.206% de la votación y Keiko Fujimori es la perdedora con 49.794%. Mi impresión y por lo que yo ya he visto en competencias anteriores, veo que hay mucha gente que sigue discutiendo de si este resultado se puede voltear o revertir. Yo creo que ahorita ya es muy, muy difícil, casi imposible. Y ya es momento de comenzar a hablar que el presidente es Pedro Castillo y que quien perdió la elección nuevamente por tercera vez consecutiva es la señora Keiko Fujimori. Y entonces vamos a analizar este programa cómo se van a comportar los perdedores. O sea, Keiko Fujimori, pero acá hay más perdedores, todo el bloque de aliados alrededor de ella. ¿Cómo ven este comportamiento?
Yo creo, Augusto, que hay que empezar a pensar esto del lado que no llegó a la victoria como un duelo, ¿no? Y de verdad que hasta cierto punto va a haber gente que va a pasar ese duelo. Y el duelo tiene etapas. La primera etapa es la negación. O sea, van a empezar, no, el fraude, y están en esa etapa, la negación, no, imposible. Después de la negación va a venir la furia. Y ahí sí vamos a tener que ver cuál va a ser el mecanismo a través del cual se va a canalizar esa furia, esa ira, para finalmente ya llegar pues a la aceptación. Lo que sería bueno es saber si ese proceso de duelo, que yo siento que va a pasar, ya debe estar pasando en la misma señora Fujimori, porque esto es un duelo, tiene que ser rápido, porque lo que no debería pasar es que se repita la historia de hace 5 años, ¿no? Hasta donde entiendo, ese mal comienzo fue lo que nos ha traído hasta hoy. Entonces yo no quiero pensar qué pasaría con un duelo no bien cerrado los siguientes 5 años en el Perú. Y no solamente, como digo, es el duelo de la misma señora Fujimori, sino de todos los que la han arropado, la han acompañado, y es un tema humano finalmente, porque estamos hablando de política, pero somos seres humanos. El Perú es un país que está muy golpeado anímicamente, los niveles de ansiedad han crecido enormemente. Yo veo mucho en las redes sociales mensajes de gente pues que está descorazonada, ya se les cayó el mundo, el apocalipsis, y tampoco es así, ¿no? Acá también hay que poner los paños fríos y empezar a ver las cosas con sentido de realidad. Para suerte, este país, el Perú, tiene recursos naturales muy valorados en el mundo. El tema minero, por una vez más, será el elemento que va a salvarle la vida al Perú. Pero si eso no está vinculado con un ánimo nacional de querer ya dar la vuelta, hacer lo más pronto que se pueda ese duelo, yo sugiero eso, de una vez, empiecen a hacer su duelo ya, agárrese contra, no sé, algo que les sirva para encaminar esa furia y de una vez cerrar. Esto parece un discurso muy, muy psicologista, pero yo creo que es importante. Al final somos seres humanos, la señora Fujimori es una mujer, es un ser humano, y los que han estado alrededor de ella también, ¿no? Yo diría eso, de una vez cerremos ya el duelo, lo más pronto posible procesemos, asumamos, y adelante, porque se vienen 5 años. No sé si...
Las penas, ¿cómo ves a los perdedores?
Mira, yo antes de entrar a los malos perdedores, debo decir que también existen en las elecciones los buenos perdedores. Creo que es el pórtico para esto.
¿Cómo era la frase que me comentaste ayer de los losers y los malos losers?
Enséñame a un buen perdedor y yo te enseñaré a un perdedor, ¿no es cierto? Claro, pero la frase es más ingeniosa que exacta, pero de todas maneras, a mí me parece que no sé si ya hemos entrado a la fase de la negación, pero la fase en la que estamos, en la cual quienes van detrás están tratando de revertir su situación, peleando voto a voto, peleando acta por acta, tratando de rescatar actas en las cuales les puede haber ido mejor de lo que se vio después, no solo es lícito, es natural y creo que sí es la manera de entrar a una elección y de salir de ella cuando no se va ganando, ¿no es cierto? Esto se puede realizar y sin duda se realiza en muchas elecciones sin necesidad de acusar al rival de fraude o a las autoridades electorales, ¿no es cierto?, de haber hecho alguna maniobra. Es simplemente la defensa del voto. Yo creo que cuando termine la defensa del voto, puede comenzar realmente el duelo, ¿no es cierto? Porque empezar el duelo cuando la persona por la que uno va a hacer duelo todavía está agonizando, puede prestarse a situaciones más bien complicadas, ¿no? Ahora, después de este guiño a los buenos perdedores, efectivamente tenemos malos perdedores en la calle, ¿cierto? En todas partes, ¿no es cierto? Acabamos de ver al señor Donald Trump, para quien yo tengo la impresión que la elección del 2020 ni siquiera ha terminado, ¿no es cierto? Él todavía sigue viviendo en una elección cuyos resultados no solo no reconoce, en la cual no reconoce que se haya dado resultados siquiera. Yo creo que no estamos ahí en el Perú. Pero efectivamente el gesto de Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, de salir ella misma a hablar de irregularidades, no ha ayudado mucho, ¿no es cierto? Uno entiende que los entusiastas en las calles griten fraude cuando van perdiendo, entendemos que se callen cuando empiezan a ganar, entendemos que algún dirigente medio diga que la elección lo llena de zozobra y de sospechas, pero la candidata misma ya es otra situación, ¿no es cierto? Y en esa medida, los malos perdedores de este tipo, ¿no es cierto? Yo creo que no auguran un duelo suave, ni siquiera auguran una solución del problema. Y lo que nos están pronosticando es que ese clima de angustia que Maite menciona se va a prolongar un montón, ¿no es cierto? Va a llegar hasta el próximo gobierno. De alguna manera, no nos olvidemos que las declaraciones de Keiko Fujimori cuando tuvo que presentar en sociedad a su bancada de 73 personas, fueron la antesala de todo lo que sucedió después, ¿no es cierto? Mm. Y en esa medida, así como ya Pedro Castillo y la gente de Pedro Castillo, como Pedro Franque, por ejemplo, se están preocupando por dar indicios de lo que se viene si ellos ganan, Keiko Fujimori debería ya dar indicios de qué se podría venir en la eventualidad de que ellos pierdan. No hacerlo es ser un mal perdedor clásico, porque aún si no gana la presidencia, evidentemente Keiko Fujimori todavía tiene mucho que ganar, ¿no es cierto? Va a conservar su primacía en una agrupación que tiene 24 congresistas, va a conservar su influencia sobre un amplio sector de la derecha, no se la van a regalar, se la va a tener que pelear a Rafael López Aliaga y a otros, pero cuidado que convirtiéndose simplemente en la negadora de Pedro Castillo, como ya fue antes, simplemente la negadora de Pedro Pablo Kuczynski, la puede hacer perder toga y cabra. ¿Qué es lo que pierden los malos perdedores generalmente?
Lo interesante ahí, me gusta el comentario final, pero porque tengo una discrepancia con eso, porque cuando uno pone el bloque de malos perdedores, hay diferentes en esos bloques, en el bloque perdedor. Cada uno va su distancia y su espacio ahora. Por ejemplo, López Aliaga puede estar viendo con cierto interés el resultado, porque dice, ahora yo soy el que corto el jamón en la derecha peruana. Ya Keiko Fujimori perdió 3 al hilo, que se darán cuenta que ella no era candidata, y por tanto, miren a este pechito, que es más, más recio, habla más claro, y promueve y propone nada de medias tintas, vamos con todo, yo voy a ser el Bolsonaro peruano, y pónganse todo de mí. Hay otros sectores, por ejemplo, el sector liberal del país, que ya veo que ya están tomando distancia, por las declaraciones de Pedro Cateriano, Vargas Llosa, ¿dónde se van a ubicar ellos? No creo que se sigan en el convoy del duelo, sino que tomarán distancia. Y está el fujimorismo, que hay que ver qué es lo que va a hacer a continuación. Yo tengo la impresión que Keiko Fujimori, esta tercera derrota consecutiva, puede implicar dos cosas. O sigue en el intento y ver si en la cuarta vez, como le fue a Lula y a otros presidentes que persistieron, Allende, una tras otra, y logran finalmente hacerlo, o puede implicar ya el final de su carrera política y decir, acá hay un problema conmigo, yo ya me abro, y que el fujimorismo en perspectiva puede tener ya una entrar en una etapa de cadencia, de terminarse, en el sentido que se van a ir yendo los fujimoristas, esa bancada de 24 se va a ir juntando con otros, con López Aliaga, unos con otros, pero que el fujimorismo puede estar encontrando acá ya una etapa terminal. Pero todo va a depender de lo que Keiko Fujimori quiere hacer, si cree que todavía tiene el ánimo, porque la verdad que tener 3 elecciones consecutivas en la puerta del horno, que es lo que le ha pasado 3 veces, es psicológicamente, no sé, era un acuerdo nacional de los psicoanalistas para ver si la ayudan a la señora, porque entre Max Hernández, no sé, Saúl Peña, hacer una gran junta de psicólogos para ver cómo la puede, va a requerir ayuda, o puede decir que ya se va. Pero si quiere seguir en la pelea, es un poco largo y acá termino. Si quiere seguir en la pelea, el error que no debe cometer es el error en el año 2016. Y creo que su comportamiento desde la derrota en 2016 explica su derrota en el año 2021. Si ella se hubiera comportado como una buena perdedora, como una leal opositora, hoy día era presidenta de la República. Porque lo que se ve es que el antifujimorismo se calcula en las encuestas como 29-30%. El antifujimorismo pasa el 50%. Y esa es la factura de los últimos 5 años.
Sí, dale, Mirko.
No. Iba a decir que tú eres no solo la gastroenteróloga del grupo, como hemos visto el lunes, sino la psicóloga, como hemos visto hoy. ¿Qué piensas de esta idea?
No, lo que pasa es que yo estoy tratando de conectar con lo que la gente, que no necesariamente tiene un approach más político y todo lo demás, está en la calle y es lo que siente, ¿no? Hay muchas personas que vieron en Keiko Fujimori una esperanza, en fin, que conectaba con sus propios intereses y probablemente sea el sector más conservador, más urbano, bueno, la Lima moderna. Entonces ahora hay que decirle a la Lima moderna, al Perú moderno, tiene una misión importantísima en este proceso de acercamiento, ¿no? Si son los que tienen mejores condiciones de vida, más privilegios porque han viajado, en fin, lo que fuese, su rol ahora es de convertirse en entender los puentes famosos que hemos dicho, ¿no? Y particularmente a mí me parece que el rol de la señora Fujimori hoy es más importante que si hubiese sido presidenta. O sea, tiene el momento ella misma para su propia historia personal de pasar la valla y convertirse en alguien que convoque más allá de los temas personales y obviamente el dolor y el duelo, porque es humano, ¿no? A mí ojalá, ¿no?, tenga esa grandeza de poder justamente asumir la pérdida, el duelo y ojalá tender puentes. Pasaría en verdad a la historia desde ese punto de vista, si es lo que, como a muchos políticos anhelan, podría lograr, ¿no?
Bueno, nos hemos referido ya bastante a Keiko Fujimori, pensando un poco que es la única perdedora en esta historia. Pero hay otros perdedores que van a recibir su credencial, creo que hoy mismo, a lo largo del día, ¿no es cierto?, que son los congresistas que no pertenecen a alguno de los 2 grandes grupos que entraron a la segunda vuelta. En esa medida hay una especie de pérdida distanciada, no sé cuál es la palabra, de la derecha en el Congreso, es decir, cuál va a ser la actitud de esta derecha, que si la sumamos debe estar como por un 60%, por no decir un poco más. Estas personas van a moverse un poco en la línea que dices tú, Maite, de la conciliación, del entendimiento. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque en última instancia, las 24 congresistas de Keiko Fujimori y Keiko Fujimori son pues un poder limitado, mientras que los 60 o más congresistas que podemos definir como de derecha, más, ¿no es cierto?, más el electorado de Fuerza Popular, son un poder mucho menos limitado, son un poder importantísimo, y de cómo se conduzca este dependerá en buena medida la suerte del próximo gobierno, ¿no? Efectivamente. Y ahí es muy importante saber si ya en términos genéricos la derecha en el Perú va a ser buena perdedora o mala perdedora. Siempre dentro de la tesis de que un buen perdedor tiene mucho más que ganar a la larga o a la corta incluso que un mal perdedor.
No. Que no sé. De la psicoanalista Maite Vizcarra, perder o ganar es un estado de ánimo, y tú pueden haber perdedores entre los ganadores y viceversa. Pero, por ejemplo, la lista de los perdedores habría que verlo. Pienso en don Vladimir Cerrón, desde Huancayo, de Junín, pensando: ¿qué pasa acá? ¿Cómo me ha ido a mí? Porque el señor Castillo gana en todo el Ande 90%, 85%, salvo en Junín, donde ganó 52 contra 48%. Ahí debe decir, ah, caramba, o sea que parecería que Cerrón es la nube gris en el camino de Pedro Castillo. Y ahora que están estos sebaneos y sus apariciones de Pedro Franque diciendo, no vamos a estatizar, no vamos a sustituir importaciones, vamos a llevarnos bien con el empresariado. Puede haber gente entre los ganadores, en la lista de los winners de esta competencia, que diga: bueno, un momento, Pedrito. ¿Y dónde estamos los que votamos por las expropiaciones, satisfacciones, por mi manual que yo tenía acá de la primera vuelta? ¿Dónde está? Pues puede haber gente, incluso del lado de los supuestos ganadores, como Cerrón, que diga: acá tenemos que conversar, vamos a ver cómo cortamos el jamón. Y parece que el señor Cerrón es más dueño de la bancada de Perú Libre que el señor Castillo, aunque sí es cierto que un presidente tiene pues unas herramientas enormes para traer gente a su bancada, ¿no? Pero creo que los perdedores o ganadores van saliendo de diferentes lados.
Ahora, en estas elecciones de segunda vuelta, donde se vota contra, además de votarse a favor, ¿cuántos, esto nos lo dirán los encuestadores pronto, hay que preguntarse cuántos de los votantes de Pedro Castillo han votado realmente, primero por el programa radical de Vladimir Cerrón? Yo me pregunto, ¿cuántos han votado por esa suma de declaraciones sueltas y contradictorias que hasta hace poco pasaban por ser el programa económico de Pedro Castillo? Mi sensación es que las cosas que han entrado a esa decisión de voto son otras, ¿no es cierto? Que esa gente que va a ir a decirle: oye, Pedro, pero yo voté por un Perú marxista-leninista, va a ser una enorme minoría, ¿no es cierto? Y siempre fue una enorme minoría. Yo creo que ahí...
Una enorme minoría. Qué gracioso.
Así es. Y yo creo que ahí, de alguna manera, la derecha anticastillista se ha inventado un tipo de izquierda, un tipo de votante, ¿no? Un tipo de enorme mayoría, ahí sí.
Totalmente de acuerdo, Mirko. Porque ese tema del comunismo, y yo también creo que... No, sorry, y discúlpame, ese tema del comunismo creo que ni siquiera ellos mismos lo han entendido. O sea, la izquierda, eso ha sido un discurso inventado por la derecha, porque sinceramente ha sido muy irrelevante ese punto.
Es verdad, y es probable también que no haya votado por tanto ideas específicas del plan, sino que Castillo representaba un estado de ánimo de protesta, de decir, esto está ocurriendo, no me gusta, pero que no ha entrado en muchos detalles, porque además Pedro Castillo no ha tenido ni tiempo, ni vocación de entrar a líneas programáticas de su, ¿no? Y eso recién se va a ir conociendo, pero sí creo que va a haber perdedores cuando vean que Pedro Franque es el hombre de orquesta del programa y trae gentes que el señor Cerrón va a decir, ¿y dónde queda mi equipo? A mí me dijeron en la campaña que yo era el dueño del Ministerio de Salud. ¿Voy a ser el dueño del Ministerio de Salud o va a ser el señor Hernando Ceballos, que ya lo han mostrado en el balconazo de Pedro Castillo? O sea que viene una trifulca grande entre los ganadores, de los que sienten que ganaron, pero se pueden quedar sin espacio.
En fin. O sea, duelo entre los ganadores también, May.
Seguramente.
Muy bien. Bueno, el programa de que ha sido más psicoanalítico de la Margarita, las dos espinas, llega a su final. Entonces, pues si no hay más que decir, nos vamos con nuestra música. Que tengan un buen día y nos vemos el viernes. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.